El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El amor de Dios, número 2. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 11 de marzo del año 1995. ¿Se ha preguntado alguna vez si hay alguna conexión entre todos los problemas del clima, los alborotos, los problemas políticos que tenemos en Estados Unidos hoy en día y la condición de las iglesias de Dios? Puede haber una muy buena conexión. Aquí está lo que pasa. Vayamos a Mateo, capítulo 24. Y comencemos en el verso 11. Mateo, capítulo 24, en el verso 11. Dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué pasa cuando llegue el engaño? Sigamos. Y porque la ilegalidad será multiplicada, la iniquidad crece, el pecado incrementa. Sigamos. El amor de muchos se enfriará. Tendría que decir que la mayoría de nosotros podemos haber llegado de circunstancias donde nunca en realidad entendimos el amor. Incluso en el sentido de amor familiar, amor personal, amor de amistad, en la forma en que deberíamos conocer y experimentar como seres humanos. Todo lo que ve en la televisión hoy en día es iniquidad sobre iniquidad y engaño sobre engaño continuamente. Nuestras mentes están literalmente inundadas de eso, y llenas de eso, casi que más allá de nuestra capacidad de comprender cuán malo es eso. Escuché a un adolescente expresar su deleite en una película y lo divertida que fue. Y era en realidad una película muy mala, porque era de muerte, asesinatos, matanzas y todas las cosas perversas que ven hoy en día, especialmente con los dibujos animados para niños. Ellos están siendo alimentados con cosas demoníacas y perversas de lo peor. ¿Cómo podemos entender el amor de Dios? ¿Cómo podemos entender cómo amarnos el uno al otro? Creo que es el pecado más grande que está en las iglesias de Dios hoy en día. Ellas no saben, no entienden, no comprenden ni predican ni estudian acerca del amor de Dios. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, donde encontramos la forma como es la sociedad. Es difícil. No puede confiar en nadie, no puede ayudar a nadie, porque alguien está allá afuera tratando de aprovecharse de usted. Alguien está allá afuera tratando de robarlo. Alguien está afuera tratando que usted caiga. ¿Cuántos han alguna vez experimentado la traición de un amigo? Quiero decir, una traición real. Devastador, ¿cierto? ¿Cuántos han experimentado eso dentro de la iglesia? Sí, yo también levanto mi mano. ¿No es eso aún más devastador? ¿Alguien en quien confiaba? ¿Alguien que se paraba con usted a través de lo bueno y lo malo, cierto? Es por eso que Dios inspiró que uno de los apóstoles que fue llamado fuera Judas, de modo que nosotros entendiéramos que el amor de Dios puede solo venir cuando amamos a Dios verdaderamente, a pesar de todo lo que pasa alrededor nuestro. En el himnario hay una canción de los Salmos, la cual dice parafraseada: no fue un enemigo quien me hizo caer, fue mi amigo, un guía, y nos sentábamos y comíamos juntamente, hablábamos juntamente. Pero sus palabras eran más blandas que mantequilla, y en su corazón hubo engaño. Encontramos mucho lo mismo justo aquí, en lo que tenemos en el mundo hoy en día, y la forma en que es la religión. Entonces vayamos a 2 de Pedro capítulo 3, y vamos a empezar a leer en el verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, desde el verso 3 dice así: sabiendo esto primero, o primariamente, que en los últimos días vendrán burladores. Estos no son tan solo ateos, estos son burlones religiosos. ¿Ha escuchado esto últimamente? Que dicen, Dios no quiso decir lo que dijo. La palabra de Dios no es lo que él escribió. Se burlan. Sigamos, verso 4. Y preguntando, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los antepasados murieron, todo ha permanecido igual, como desde el principio de la creación. Pero este hecho está oculto a ellos, ellos mismos escogiendo ignorarlo, que por la palabra de Dios los cielos existieron desde la antigüedad, y la tierra salió del agua y en medio de agua, por lo cual el mundo en ese tiempo, habiendo sido inundado con agua, había sido destruido. Ellos no aprendieron nada, ¿cierto? No. El diluvio no les enseñó ninguna lección. Entonces, encontramos a lo que eso lleva en relación a la gente que clama que conoce a Dios, que clama ser religiosa, que clama entender el camino de Dios. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 1. 2 de Timoteo, capítulo 3. En el verso 1 dice así: conoce también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amantes de sí mismos. Nunca hemos tenido un tiempo cuando todo lo que los niños aprenden en el colegio es autoestima. Eso tan solo construye la vanidad y el ego. A menos que la gente sepa que el amor viene de Dios, no lo pueden tener. A menos que sepan que Dios mismo creó a todos a su imagen, no pueden tener ninguna autoestima. Entonces se aman a sí mismos. Vean lo que tenemos. Luego lista todas las cosas nuevamente. Sigamos leyendo. Amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin control propio, salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos, traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios, teniendo una apariencia exterior de piedad, pero negando el poder de la verdadera piedad. Pero en cuanto a ti, aléjate de todos esos. Creo que acabo de describir algunas de las experiencias dentro de las iglesias de Dios, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque no conocen el amor de Dios. No tienen idea. Creo que cuando llegamos a entender cuán grande es el amor de Dios y cuán importante es para nosotros en nuestras vidas, y cómo es que lo más grande y más satisfactorio que podemos hacer como seres humanos es entender el amor de Dios y amarnos unos a otros en la forma en que Dios quiere que lo hagamos, y vemos que no hemos estado predicando realmente el Evangelio. Hemos estado predicando acerca de Cristo, pero no hemos estado predicando a Cristo. Hemos estado predicando acerca de la ley, y no hemos estado predicando acerca del amor. Hemos estado predicando muerte y penumbra. Hemos estado predicando el arrepentirse por temor a la muerte y penumbra, en vez de arrepentirse porque Dios los ama. Todo al revés. Era lo mismo en los días de Cristo. Nuevamente, esto suena justo como la experiencia de la iglesia en la que hemos estado. Vayamos a Lucas, capítulo 11. Y vamos a leer desde el verso 42. Lucas, capítulo 11. Leemos desde el verso 42. Dice así: Pero ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmo de menta y ruda y toda hierba, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Tan solo pasan por encima, tan solo lo dejan atrás completamente. ¿Cuántos sermones ha escuchado en su experiencia pasada de iglesia sobre el amor de Dios? Probablemente muy pocos. Sé que alguna vez alguien vino a mí y me dijo: usted sabe que esta organización de iglesia no tiene mucho amor. Ahora, hay más aquí en esta congregación, pero en realidad no hay amor. Y yo dije: ah, no, no puede estar en lo correcto. Di un sermón sobre el amor, pero yo no tenía ni idea, hermanos. Usted no resuelve el problema predicando un sermón. He aprendido que Dios quiere que usted experimente su amor. Dios quiere que sienta su amor. Dios quiere que exprese su amor. ¿Se ha sentido alguna vez amado por Dios hasta la profundidad de su alma? Algunas veces no puede saber qué hay allí, a menos que experimente algunas dificultades en el camino. Entonces, sí, ellos pasan por encima del amor de Dios, porque si pasa por encima del amor de Dios, no tiene que bajar a la realidad de la vida, no tiene que examinar su propio corazón, mente y alma. De lo que vamos a hablar es lo más grande, el atributo de carácter más grande, el aspecto más satisfactorio de su vida cristiana, y la misma razón y propósito de por qué fue llamado. Esto entonces despoja todo el juego de religión y nos toma a donde necesitamos estar. Voy a cubrir cada lugar en la epístola de Juan, donde habla acerca del amor de Dios. Y he aquí, hay 46 lugares. ¿Es el amor de Dios importante? Sí, en verdad. Entonces vayamos a la primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer comenzando en el verso 8. Primera de Juan, capítulo 4. Comenzamos en el verso 8. Dice así: aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo podría alguna vez conocer la verdad verdadera, toda la verdad acerca de Dios, a menos que conozca el amor de Dios y se le enseñara el amor de Dios? Pasemos al verso 9. Leamos. En esta manera, el amor de Dios fue manifestado hacia nosotros, que Dios envió su único Hijo engendrado al mundo para que pudiéramos vivir a través de Él. Si recuerda, Juan 3:16 dice: porque Dios amó tanto al mundo. Y voy a tener un par de sermones comenzando allí, cuando hable acerca del amor de Cristo y lo que Él hizo al ser el sacrificio de la Pascua por nosotros. Y luego sigue diciendo que dio su único Hijo engendrado para que todo, lo que significa cualquier persona, esto no está restringido. Dios quiere esa relación con cada uno. Dios tiene amor perfecto y puede amar perfectamente a cada uno en el mundo. Eso es tremendo. Dios no está yendo por ahí buscando gente que corregir, buscando gente que acabar, buscando gente para ponerlos en temor. Dios está buscando a aquellos que realmente desean una relación con Él, con su amor. Eso es lo que Dios quiere. Es por eso que Él envió a Cristo. Bueno, sigamos donde estamos. Aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pasemos al verso 10. En este acto está el amor. Así es como está en el griego. Leamos. No que nosotros amamos a Dios. No aprendemos el amor de Dios sino hasta que Él nos ame primero. Sigamos. sino que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó tanto, nosotros también estamos obligados a amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios en ningún momento. Aun así, si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su propio amor es perfeccionado en nosotros. ¿Cómo va una persona a saber que Dios lo ama? Bien, cuando vienen a los servicios de los sábados, porque el sábado debe ser un día que cumplimos. ¿Entiende la diferencia entre guardar y cumplir? La diferencia es esta. Si usted guarda, usted va por la letra de la ley. Si usted cumple, reúne el pleno significado espiritual de todo el día. Entonces, el sábado debería ser un día para cumplir. ¿Eso comienza con qué? Compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo. Como aprendimos en el capítulo 1, cuando decía, en verdad, nuestro compañerismo es con el Padre y su propio Hijo, Jesucristo. Cuando cumplimos el sábado, en vez de tan solo observar el sábado, entonces tenemos el beneficio de esto y del Espíritu de Dios que Él quiere que tengamos. Dios está buscando a aquellas personas que quieran tener compañerismo con Él. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y tenemos compañerismo unos con otros, esto es Cristo en nosotros, el Padre en nosotros, mostrando y expresando amor a aquellos que Él ha llamado. Eso pone todo en una base totalmente diferente, ¿cierto? ¿Por qué debería ir a la iglesia y estar temeroso? Nunca puede tener el amor de Dios con un sistema de espionaje. Nunca puede tener el amor de Dios con un sistema de temor. Nunca puede tener el amor de Dios con órdenes y control. Tan solo no funcionará. Estamos obligados a amarnos unos a otros, con Dios habitando en nosotros. Así es como es perfeccionado. El amor de Dios es el amor perfecto, y la meta de todo nuestro tiempo de vida es permitir que el amor sea perfeccionado en nosotros. Eso puede requerir sufrimiento, puede requerir pruebas, puede requerir cosas que hay veces que va a decir, Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Dios obra las cosas totalmente diferentes de lo que creemos que deberían ser, porque Él quiere que el amor sea perfeccionado en nosotros. Pasemos al verso 13. Por este estándar, es decir, por este medio, sigamos. Sabemos que estamos viviendo en el tiempo presente. Entendamos que el tiempo pasado fue ayer. El tiempo futuro es mañana. No sabemos lo que vamos a hacer mañana, y sabemos que no podemos hacer nada de lo que hicimos ayer. Es por eso que esto es tiempo presente, amando, porque en eso es lo que Dios está interesado, que usted esté haciendo, no que planee hacer o no que ya haya hecho, sino que esté haciendo. Es por eso que está escrito de esa forma. Es maravillosa la forma en que está escrito. Leamos. Por este estándar sabemos que estamos viviendo en Él, y Él está viviendo en nosotros por su propio Espíritu, el cual nos ha dado. Y hemos visto por nosotros mismos y dado testimonio que el Padre envió al Hijo como el Salvador del mundo. Quien quiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en Él y Él en Dios. Confesar es muy profundo. No puede confesar que Él es y hacer como los católicos y remover el segundo mandamiento y tener ídolos, estatuas, santos y toda esa clase de cosas. Usted no está confesando verdaderamente a Cristo. Está usando su nombre. Entonces, esto requiere la verdadera confesión. Pasemos al verso 16. Y hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y aquel que vive en amor está viviendo en Dios y Dios en él. Hermanos, esta es la forma de cristianismo más alta que Dios quiere que tengamos. Eso es lo que necesitamos estar perfeccionando. Esto es hacia lo que necesitamos estar trabajando. Sigamos leyendo. Verso 16. Y hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor. Esto está describiendo su característica más alta. Sigamos leyendo. Y aquel que vive en amor está viviendo en Dios y Dios en él. Por esta relación espiritual, el amor de Dios es perfeccionado dentro de nosotros. Este es el amor, porque este es el amor el cual viene de Dios, lo cual significa que es un continuo perfeccionamiento. Mientras estamos caminando, mientras estamos creciendo, mientras estamos orando, mientras estamos estudiando, mientras vivimos nuestras vidas y entendemos el amor que Dios tiene por nosotros, ¿cómo podemos amarnos unos a otros? Tan solo tendría que decir, hermanos, que hace años no teníamos ni idea de cómo era esto en realidad, lo que es en realidad. Debe ser, leamos, perfeccionado dentro de nosotros para que podamos tener confianza en el día de juicio. No temor, confianza. Una de las peores cosas en el mundo que ha sido hecha en el nombre de Cristo es constantemente, cada semana, poner a los hermanos en temor de que van a perder su salvación. Dios no lo llamó para perder su salvación. Dios no lo llamó para darle su espíritu y quitarlo. Él no hizo eso. Él dio su espíritu para que pueda ser perfeccionado. Él dio ese espíritu porque lo ama, tan solo lo opuesto. Esto es algo tremendo. Necesitamos tener realmente confianza en el día de juicio, de modo que cuando llegue el día de juicio, ¿qué va a ver Dios el Padre? A Cristo, de pie allí en nuestro lugar, ¿correcto? Sí. Eso es lo grande y tremendo que hace Dios. Esta es una pista para vencer. Cuando está amando a Dios, está venciendo. Usted está venciendo. Cuando está centrado en eso, no tiene que vencer el pecado hasta la muerte. Inténtelo y verá. Si nunca ha experimentado el amor de Dios, les diré qué hacer. Esté orando, pídale a Dios que le ayude a entender el amor de Dios, y Él lo hará. Él responderá esa oración. Continúe orando esto, y el día llegará cuando usted estará orando y sentirá este amor de Dios, y conocerá este amor de Dios, y sabrá que es verdadero, porque viene de Dios el Padre, directamente hacia usted. Tendrá confianza, no tendrá temor, no tendrá tormento. Sigamos leyendo. Porque incluso como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Piensa en eso. Esta es una promesa tremenda. Cuando usted está amando a Dios en esa forma, Dios imputa su justicia a usted, la misma justicia de Cristo, para inspirarnos a hacer bien, para inspirarnos a amar a Dios, para inspirarnos a vencer. Sí, y cuando peca, lo cual hará, Cristo está allí, limpiándonos de toda injusticia, todo pecado. ¿Por qué? Porque Él lo quiere a usted en el reino de Dios. Es por eso. Sigamos. Verso 18. Sino el perfecto amor echa fuera. Esto es un proceso. Mientras Dios está perfeccionando ese amor en usted, y usted está esforzándose con el Espíritu de Dios para crecer en ese amor, lo cual es el cumplimiento más grande de toda su vida. Quiero que entienda eso. Esto es una meta de largo plazo, de tiempo de vida. Esto es algo en lo que necesitamos crecer cada día. No es tan solo algo que viene todo de una. tendrá experiencias cuando eso pasa, pero es algo continuo. Leamos. Echa fuera el temor. ¿Qué hace esto? ¿Para guardar su trabajo y el sábado? Dios se encargará de eso. No tiene que preocuparse. Puede tener que sufrir un poco, pero no tiene que preocuparse. Ahora, eso puede sonar contradictorio, pero no tiene que preocuparse. Dios se encargará. Sigamos leyendo. Porque el temor tiene tormento. Y cuando tiene tormento y tiene temor, sigamos leyendo. Y aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Eso, hermanos, es el pecado más grande de las iglesias de Dios hoy en día. Eso puede ser corregido. Dios lo quiere cambiado, pero tenemos que estar deseosos. Tenemos que ir a Dios y decir: Dios, no tengo ni idea. Por favor, ayúdame a entender. Por favor, guíame con tu espíritu. Sigamos. Verso 19. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Nunca olvide eso. Él nos amó primero. Todo eso enlaza con la Pascua. Sigamos. Si cualquiera dice: yo amo a Dios, yo odio a su hermano, es un mentiroso. Les diré, las políticas y todo lo que ha pasado en las iglesias de Dios, el odio, la vehemencia, la puñalada trapera, no era el amor de Dios. ¿Había mentirosos? Sí, absolutamente. Puede aplicar eso a cualquier iglesia. Puede ir a la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia de Dios del séptimo día, o a las iglesias observadoras del domingo. Entre en esos comités y las políticas que están allí. Hablé con un hombre, quien solía ser un bautista, y estaba en todos esos comités y todo eso, y eso se vuelve muy carnal. ¿Quién va a ser promovido? ¿Quién va a ser ordenado? ¿Quién va a ser profesor de la escuela dominical? ¿Quién va a ser el superintendente? Murmuración y toda esa tontería. Sigamos. Porque si no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo es capaz de amar a Dios a quien no ha visto? Puede poner cualquier nombre allí. Si tiene problemas familiares, ponga el nombre de la persona con la que tiene el problema. Algunas veces tiene hijos que su comportamiento es tal que casi literalmente los odia. Dios dice que si los odia, usted no está amando a Dios. Bien, ¿cómo resuelve entonces el problema? No puede resolverlo gritando, porque eso no lo hará. No puede resolverlo por disciplina, porque es mucho más que eso si se deteriora. He encontrado una forma de solucionar esas cosas. Póngalo en las manos de Dios y diga: Dios, solo tú puedes solucionar eso. Ayúdame a hacer mi parte, pero por favor, pon en la mente de esa persona lo que tú quieres. Dios puede cambiar una mente, ¿cierto? ¿No lo llamó Dios? ¿No cambió Él su mente? ¿No tiene fe suficiente de que Dios puede cambiar la mente de esa persona? Tan solo póngalo en la mano de Dios y déjelo a Él hacerlo. Sí, eso resuelve demasiados problemas. Entonces puede tener la experiencia del hijo pródigo, volviendo a casa. Y esa es una experiencia tremenda. Créanme. El amor obra y Dios se encargará que obre si estamos clamándole para que eso funcione, porque es lo más grande que hay. Sigamos, verso 21. Y este es el mandamiento que tenemos de él, que aquel que ame a Dios debería también amar a su hermano. Bueno, ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 13. Desafortunadamente, en la versión King James antigua, 1 Corintios 13 traduce la palabra griega para amor, ágape, como caridad. Y esa es en verdad una traducción desafortunada. Como sabe, hay tres palabras para el amor en el griego. Está eros, lo cual no está en el Nuevo Testamento. Eros es el amor y deseo sexual, el cual puede ser pervertido como en erótica. Y eso es lo que la mayoría del mundo conoce hoy en día, todo lo que es erótico. La segunda palabra es fileo, del cual viene la palabra Filadelfia, el amante de los hermanos. Esto es solamente afección humana y amor humano hacia seres humanos y entre seres humanos. Y hay un poquito de eso, hay algo de esto aún en el mundo, pero muy poco. Y número tres, ágape, la cual es la más alta forma de amor, es el amor divino, el cual solo Dios puede dar como un regalo. Ese amor divino también, a causa del sacrificio de Cristo, puede ser referido como un amor de sacrificio, porque usted voluntariamente hace en amor por otra persona, sin buscar nada a cambio. También, el amor ágape es el amor más alto y más grande que podemos alcanzar, porque viene de Dios, y es una de sus más grandes características. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 13. Y vamos a leer en el verso 8. 1 Corintios capítulo 13. Comenzamos en el verso 8. Dice así: el amor nunca falla. Piensa en eso. ¿Ha querido alguna vez algo seguro en su vida? A todos nos gustaría tener algo seguro para hacer dinero. Y así es como mucha gente es acabada en el camino, ¿cierto? Oh, esto es seguro. Ponga su dinero aquí. Ponga su dinero en eso. Y se va. Muchas de esas personas quienes invirtieron sus fondos de retiro en derivativos, se fue. ¿Y cuántos están hoy en día en derivativos en el mercado mexicano? Eso se fue, falla. La salud falla, los amigos fallan, usted falla, toda la sociedad va a fallar, pero hay algo que nunca falla, el amor de Dios. Leámoslo, el amor nunca falla. Pasemos al verso 13. Y ahora, estas tres permanecen, fe, esperanza y amor, pero el más grande de todos es el amor. ¿Cuán grande es el amor? ¿Cuán importante es el amor? Es lo más grande y nunca falla. No hay nada más en este mundo que pueda compararse, ¿no es correcto? Sí. Comencemos a entender cómo en realidad el apóstol Pablo trae el punto. Quiero que entienda esto en relación a todo el fondo de todos los problemas en la iglesia en Corinto. Recuerdo una vez una persona me preguntó: ¿en qué era de la iglesia cree usted que estamos? Yo dije: bueno, si pudiera expresar alguna era de la iglesia en la que estamos, diría Primera de Corintios. Porque cada problema que hay en Primera de Corintios lo ve. Sigan a este hombre, sigan a ese hombre. Hay divisiones, herejías, doctrinas raras y extrañas, adulterio, fornicación, corrupción, llevando a la gente a la corte, queriendo tener experiencias pentecostales con hablar en lenguas y quién es el más grande y toda esa clase de cosas. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? ¿En qué organización está? No está en ninguna organización. Está en usted. Y estaban tan mal que estaban diciendo allá en 1 Corintios 15 que la resurrección no ocurrió. No hay resurrección. Quiero decir, dentro de la iglesia de Dios, piensen eso, con el trasfondo de todo esto, usted pertenece al partido de Cristo, usted al partido de Pedro, usted al partido de Apolos. Entonces él dice: hermanos, quiero mostrarles una forma mejor. Vayamos entonces a 1 Corintios. Empecemos desde el capítulo 12, en el verso 31. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 31. Dice así: pero deseen fervientemente los dones más edificantes, y sin embargo les muestro un camino más superior o más excelente. Sigamos a todos esos. Entendamos, como lo he mencionado antes, Pablo está hablándose a sí mismo. Esta es una aplicación doble, y podría decir que tiene una aplicación triple, para Cristo, para usted y para los ministros. Note lo que dice. Pasemos a 1 Corintios 13, verso 1. Dice: si hablo con las lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, he llegado a ser un latón resonante o un címbalo estruendoso, tanto como un ruido no orquestado. La mejor expresión que pienso de esto es si tomara un instrumento agudo y lo tocara al revés. Eso tan solo le sacudiría los nervios. Entonces, amar es más importante que comunicar. Incluso si usted pudiera hablar todos los idiomas del mundo, se consideraría una gran persona, ¿cierto? Incluso si pudiera traer algo nuevo y pudiera hablar cualquiera que sea el idioma de los ángeles, y no tiene el amor de Dios, es nada. Sigamos, verso 2. Si tengo el don de profecía, y eso es lo que todos quieren, la gente quiere profecía. ¿No son las iglesias construidas sobre profecía? Hay incluso una revista llamada Destello de Profecía. ¡Wow! Si quiere mucha gente, dígales profecía. Sí. Por eso es que venden tanto de esos raros pasquines en las cajas de los supermercados. Es por eso que tanta gente va a las iglesias. Quieren saber. Escuche, si usted entendiera toda profecía, pero no conoce a Cristo. Leamos, verso 2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento, tendría el cerebro más grande en el mundo, pudiera entender toda filosofía, entendería lo concerniente a la experiencia humana. Sigamos leyendo. Y si tengo toda la fe como para remover montañas. La fe es importante, ¿cierto? Sí. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿correcto? Pero si usted tuviera fe donde pudiera mover montañas, fe que mueva la tierra, les diré, si alguno quisiera construir una iglesia, consiga fe movedora de tierra y vaya a los medios y haga que vayan allí y que lo pongan en la televisión, y tendría inmediatamente millones, pero millones de seguidores, ¿cierto? Los tendría yendo a usted por trenes de carga, por aviones de carga, por carros de carga, por buses de carga, diciendo, sáneme, cambie esto, cambie eso, cambie todo. Si tuviera todas esas cosas, e incluso fe movedora de tierra, pero no tiene amor, ¿de qué sirve? Pablo se está hablando a sí mismo, y todo ministro debería leer esto y decírselo a sí mismo. Cada persona necesita entender esto en relación al amor de Dios. Usted puede tener todas estas cosas, pero si no tiene amor, la verdad es en el otro sentido. Nunca tendrá nada de esto a menos que tenga amor. ¿Cree usted que Dios va a dar fe movedora de tierra a alguien quien no lo ama? ¿Cree usted que Dios va a darle conocimiento a alguien que no lo ama? No. ¿Qué si fuera usted una persona filantrópica y da cosas? Hay mucha gente que da cosas y tiene grandes caridades, ¿cierto? Y les gusta tener su nombre en el periódico. Así es como es reconocido en el medio. Los tienen a todos ellos, ¿cierto? Sigamos leyendo, verso 3. Y si regalo todos mis bienes para alimentar al pobre, por ejemplo, y si entrego mi cuerpo para que pueda ser quemado, eso es un sacrificio tremendo, ¿cierto? Nunca olvidaré en las noticias, una vez durante la guerra de Vietnam, mostraron a un monje budista y se colocó en posición lotus, se roció gasolina, cruzó sus brazos, encendió el fósforo y se quemó para protestar la guerra. Si no tiene el amor de Dios, eso no hace nada. Puede incluso hacer eso, el más grande autosacrificio, lo más sobresaliente que pudiera. Si no tiene el amor de Dios, no es nada. Leámoslo. Pero no tengo amor, no he ganado nada. Entonces, esto nos da una comparación de cuán importante es el amor. El amor nunca falla, y el amor es lo más grande. Pase ahora a la siguiente pista.